Queridos polizones, bienvenidos un día más al Camarote de Darwin. Guille, ya sabes que somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Bienvenido, Guille. ¿Cómo estás?
Bien hallado, ya he vuelto. Es una semana larga, volvemos al camarote.
Exacto.
Con ganas. Así que hoy tenemos una cosa súper curiosa porque me mandaste y te dije, esto tiene que ir para mi licencia.
Es que está muy bien. Guille, ¿tú has tenido alguna infección vírica en tu vida?
De todas.
De todas. Tengo un bingo.
Es como el señor Vance, me han empujado los virus.
Exacto. Pero alguno entró, ¿no? Es decir,
alguno se ha colado
y efectivamente los virus son unos organismos. Vivos o no vivos, ya tenemos un programa al respecto, ¿vale? Según la definición, no están vivos, pero bueno, tienen base de ADN, de ARN, de proteínas y de lípidos. Entonces, bueno, entran dentro de lo que es el ecosistema del universo.
De cosas orgánicas, pero lo que es seguro es que evolucionan. Eso lo tenemos claro.
Eso lo tenemos claro, porque todos hemos visto el COVID, que decíamos, es que salen nuevas cepas porque se adaptan a los pacientes y engañan al sistema inmunitario y bli, bli, bla, bla. Es decir, el virus, aunque en principio no esté vivo, forma parte de un complejo de distintas moléculas, entre ellos un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y ese ADN o ARN se copia con errores. Y esos errores pues terminan, obviamente, cambiando la información genética que hay en este ácido nucleico. Y la que es más efectiva reproduciéndose, pues se copia más veces, etcétera. Es cierto que los virus nos cambian el ADN. No nos lo cambian, pero esto va un poquito respecto al tema de hoy. Hay virus...
Nos hackean, sería la manera
sí,
de decirlo, ¿no?
O sea, más correcta. O sea, no nos hackea. O sea, lo de nos hackean es la manera en que ellos trabajan, ¿no? Ellos entran en la célula y utilizan nuestra maquinaria para reproducirse.
Para producir proteínas.
Claro, producen proteínas, etcétera. Se ensambla todo dentro de nuestra célula, es decir, son parásitos intracelulares y luego ya de ahí salen. Pero hay otro tipo de virus que también son muy conocidos, que son los virus que se quedan dentro de nuestro genoma. Es decir, se copian, una copia de su genoma se queda dentro de nuestro genoma. Y claro que lo modifican al meterse ahí dentro, pues al final estás introduciendo nueva información genética. Y se cree que llevamos millones de años sufriendo, porque en realidad al final ha sido positivo, ¿no? Sufriendo estas inserciones de virus en nuestro propio genoma y se quedan ahí durmiendo, quizá para siempre, porque pierden la habilidad de volver a reproducirse o esperando a que pase algo, ¿vale? Que bajen tus defensas, que haya una concentración determinada de algo en la célula, entonces se activan y vuelven a reproducirse, salen de la célula, infectan otras células y el ciclo celular del virus, bueno, el ciclo no es celular porque no son células, pero el ciclo reproductivo del virus vuelve allí. Vale, esto sería la...
Dime. Si nos preguntan que cuál sería entonces la razón vital de los virus, simplemente existir.
¿Vale? O sea, no es una razón, simplemente ocurren.
Ocurren y
es como
y
tú cuando
ocurriendo.
Naces, tú no quizás, elegiste nacer.
Claro, quizás lo más interesante para un virus, si nos ponemos como su objetivo evolutivo final, aparte de poder seguir reproduciéndose en nuestra maquinaria celular, sería no matar al huésped para que puedan seguir durando más tiempo. Es decir, un virus que mata rápido a su huésped dificulta su dispersión. Entonces, su objetivo sería, además de persistir, encontrar un huésped que pueda dispersarse rápido.
Claro.
Ya sea una célula de una bacteria, porque son fagos, o una persona que vaya contagiando a muchos y no mate rápido a esa persona para que pueda contagiar a muchos y el virus se expanda.
Exacto, pero tened en cuenta que no hay objetivos en la biología
no hay objetivos en la evolución.
Porque tú eres y ya está. O sea, tú decides hacer cosas para pasártelo bien y para comer y demás, pero tú no controlas haber nacido, tú no controlas haber existido, qué genes tienes, no los controlas. Tu cuerpo funciona más allá de lo que tú decidas hacer con... Bueno, a ver, si te tiras de un puente, pues no, pero me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, la biología funciona simplemente porque funciona. Igual que por qué funciona, ¿por qué los átomos? ¿Cuál es el objetivo de los átomos? Pues ninguno. Están, interaccionan entre ellos y ya está.
Sí mismo.
Exacto. Claro. ¿Vale? Así que, bueno, en principio esto sería lo que todos conocemos. Hay virus que entran, pues simplemente secuestran a nuestra célula, se reproducen y salen. Y hay otros que entran y entre medias se quedan dormiditos dentro del genoma humano. Bueno, humano o bacteriano o lo que sea. Simplemente una copia de su ADN se queda ahí metida, hacen así, se meten dentro como en plan, oye, yo entre dos personas, imagínate que vas a un concierto, haces así y después yo me quedo aquí. Ya, y claro, los dos te miran en plan, oye, somos pareja porque estás en medio y tú porque me gusta este sitio. Pues eso es lo que hace el virus, ¿vale? Son virus ocupas, exactamente, se quedan ahí. Bueno, pues desde hace bastante tiempo los científicos saben que hay un tipo de virus que para poder salir de este momento dormido necesitan que otro virus específico infecte esa célula y poder de alguna manera despertarse y ya que se empiece a ensamblar. ¿Vale? Sabemos que hay virus que están ahí dormidos y hasta que no llega el virus 2, el virus 1 no. sigue dormido para siempre jamás. Entonces,
son virus de distinta especie.
Sí, sí. Es como...
Claro, no es que vengan dos virus iguales a la misma célula, exacto. sino que es el virus A y el virus B, que no tienen nada que ver. Uh-huh. Y el virus B tiene como las instrucciones que necesita el virus A para empezar a reproducirse.
Exacto.
¿No?
Claro.
La cosa es que hay un problema ahí, que le hace la puñeta al virus B, porque le roba los planos.
Claro, entonces, por decirlo de alguna manera, es una especie de parasitismo dentro del parasitismo, porque sería como una especie de parásito del parásito intracelular, porque el virus ya es un parásito intracelular y utiliza la maquinaria de la célula que parasita, pues ya sea una bacteria, una célula humana, etcétera. Entonces viene otro y efectivamente como que dice, vale, pues ahora tú has llegado aquí, me has activado, entonces ahora soy yo el que secuestro a la célula y tú un poco menos. No lo evita, pero... un poco menos. Vale, entonces, esto era conocido, son conocidos como virus satélite o son conocidos como virus helper, ¿no? Un poco el otro, el ayudador, ¿vale? El
ayudante. O sea, los satélites son estos y unos son los satélites y los ayudantes.
Exacto, ¿no? Entonces sería como la víctima y el verdugo. O sea, no tanto la víctima, pero bueno, te has aprovechado de mí. Yo me podía reproducir sola, pero tú has venido aquí y te tengo que ayudar.
En gran cantidad, ¿no? Claro, claro, en gran cantidad, porque los virus se multiplican hasta que agotan a la célula y la rompen por el lisis, liberando uh-huh. todos los el resto de virus. Entonces, si podía producir, yo qué sé, imagínate, 10 millones de copias, por inventarme un número,
sí.
pues el virus este que ha sido reparasitado por otro virus, pues a lo mejor produce 1 millón y las otras 9 millones pertenecen a
exacto.
el virus que estaba ahí escondido al acecho exacto. para atacar al que venía desprevenido.
Claro. Entonces, como os podéis imaginar, esto en realidad es una pelea evolutiva entre un virus que necesita al otro y necesita adaptarse para reconocer al otro y el primer virus que entraba ahí y él no tiene nada que ver con el virus dormido y de repente se encuentra que lo atacan y evita que se reproduzca mucho. Entonces esto se convierte en una nueva carrera de la Reina Roja que hemos hablado de aquí varias veces, de esta evolución que sería una especie de evolución conjunta de predador-presa, ¿no? El ejemplo típico, un león corre mucho, entonces claro, las gacelas, las que corren poco, pues se las come y solo sobreviven las que corren mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el león tiene que correr más para poder coger a las gacelas que corren más, que son las que han sobrevivido. Entonces, la evolución va avanzando por el modelo de predador-presa. Pues ocurriría igual con estos virus. Vale, pues hasta aquí más o menos se conocía y esto es interesantísimo a nivel científico porque ¿qué podemos realmente sacar de esta interacción virus-virus, depredador-presa?
Pues de sus armas, las armas que utilizan para... Claro. Para acabar con el otro huésped. Es decir, el que es el ladrón, por sí. decirlo, que está al acecho, tiene unos mecanismos para atacar al virus 2 que entra y el virus 2 tiene mecanismos para defenderse de este. Entonces, de esa uh-huh. guerra, nosotros aprendemos de las armas que utilizan ellos y luego las podemos utilizar para prevenir infecciones víricas.
Y crear antivirales, claro.
Y crear antivirales que copiando. Ya sabéis que antibióticos no podemos usar contra los virus, entonces hay que buscar antivirales y muchas veces tienen que ser más específicos porque uh-huh. los virus tienen mecanismos más complejos y eso es un reto. Entonces nosotros estamos aprovechando como que de su guerra para nuestro beneficio luego acabar
plan,
con los dos.
Este virus está aquí impidiendo la reproducción de este. ¿Y si yo genero una molécula que imite al virus malo? O sea, claro. al virus parásito de virus. Es que claro, esto está... Es
un poco lo bueno es que no sacamos para vencer a uno, es para vencer a los dos, porque cogemos las armas del virus 1 y las armas del virus 2, o del virus A y del virus B, para aprender a matar a ambos. O sea, que nosotros somos como claro. el peor de todos.
Exacto, entonces hay muchísima investigación en este ámbito de virus ayudantes y virus satélites porque están pensando que realmente podría ser una manera fácil de encontrar antivirales para según qué infecciones. Vale, ok, pero esto tampoco era nuevo. Pero es que ha salido una noticia bastante interesante y es que han descubierto un nuevo tipo de virus satélite. Y la verdad es que es bastante, bastante increíble. Resulta que hay un tipo de virus que es de estos que se quedan dormidos, pero ha perdido la capacidad de quedarse dormido, Guille. Entonces, literalmente, tiene que estar esperando a que alguien infecte esa célula, pero si no está dormido, la célula va a darse cuenta que ahí hay un virus y lo va a terminar pues eliminando, se va a terminar descomponiendo, etc. No, un virus no puede estar dentro de una célula sin estar dormido. Tiene que estar o reproduciéndose para salir o dormido dentro del genoma. Vale, pues un grupo de investigadores encontraron que había un virus en particular que no podía quedarse dormido, pero que sí que necesitaba de otro virus para para, pues eso, para salir a reproducirse. Bueno, pues os voy a enseñar la foto de cómo es este virus, porque descubrieron que era un virus vampiro. Y miradlo. Aquí han hecho una fotografía que es un microscopio de transmisión electrónica, ¿vale? Y luego la han coloreado y se pueden ver dos virus. El que está detrás es el típico fago que infecta bacterias, que os lo podéis imaginar como una cápside.
La araña. Sí. Sí, es la bolita con el palo y las patas de araña que habéis visto muchas veces. Ese es el fago.
Exacto. Entonces,
¿vale? Entonces se engancha al cuello, ¿no? Sí. Donde está la cápside.
Amparo, muchas gracias por la sub. Te queremos
muchas
un montón.
Gracias, Amparo.
Claro, pero el otro, el virus que es el malo, el virus satélite, en este caso, como no puede quedarse dormido, lo que hace es que se ancla al cuello del otro fago y viaja con él. Y viaja con él continuamente y se ancla al cuello, igual que hacen, Guille, los vampiros. Entonces,
claro, porque el problema es ese. Si el satélite está en una bacteria, imagínate que nunca se infecta esa bacteria.
Entonces no podría sobrevivir porque no
entonces,
se puede quedar
estás
dormido.
Estás esperando y dices, bueno, ¿cuándo llega mi ayudante para que empiece a reproducir? Nunca, porque no se puede reproducir si no tiene al virus B. Entonces, claro, si ese virus B jamás llega a la célula, el virus A, el satélite, nunca se reproduciría. Y este ha dicho, tomo la iniciativa, voy directamente a buscar al otro. Así, cuando entre a la célula, seguro tengo el plan.
Exacto.
Para empezarme a multiplicar. Pero claro, la manera en que lo hace es terrorífica. Es que Exacto. Está ahí enganchado como un parásito.
Code, muchas gracias por tu sub, te lo agradecemos un montón. Pero efectivamente, y sabes que me dio mucha rabia porque ¿cuándo salió esta noticia? La tengo por aquí, pero salió el 14 de noviembre, o sea, ha salido hace nada. Pero es que por 15 días, Guille, yo creo que ellos querían publicar el paper para el 1 de noviembre o para el 31 de octubre, porque es que esta era la noticia Halloween. Científica de Halloween. Pero pues no ha podido ser, salió dos semanas después y pues nada, estuve ayer haciendo un poco de escáner y me pareció, o sea, súper interesante, que realmente esto también es súper relevante para el tema de toda la microbiota. Porque
No, es que es eso, es una revolución.
Es depredador presa.
He mirado la fecha porque... por lo visto hicieron una publicación previa y se quedaron más cerca aún de Halloween. Lo hicieron el 3 de noviembre.
¡Oh, no!
Le fueron por 4. Le hicieron en The Conversation.
¡Pobrecicos!
Que es un periódico de contenido científico y se quedaron ahí con las ganas porque, joder, por 3 días se pierde Halloween,
sí.
¿Sabes? Pero bueno, cuentaban lo mismo. Pero está muy chulo, está muy chulo.
Está chulísimo, la verdad. Y lo que iba a decir es eso, que en realidad, cuando nos imaginamos la ecología de lo que sería la microbiota mundial, no solo la de nuestro intestino o la de nuestra piel, sino todas. Tú tienes bacterias, pero también tienes hongos que acaban con esas bacterias, virus que acaban con esos hongos y con esas bacterias. Y además, que sepáis que hay virus de virus. Si tú pillas un resfriado, tu virus de resfriado podría pillar un virus del resfriado. La verdad, es como bastante, bastante guay, bastante interesante y bueno, pues que sepáis que todo evoluciona y que todo tiene importancia. Entonces, cuando estamos estudiando la microbiota, no solo importan las bacterias, se está viendo cada vez que la cantidad de virus que tenemos que controlan esa población de bacterias es importantísima y entonces, bueno, a la hora de regular las cosas, no solo importa que tú te tomes la bacteria buena. Si tú te tomas la bacteria buena, pero tienes un montón de virus que acaban con esa bacteria, pues al final nunca la vas a tener en el número que necesitas. En cambio, si además puedes intentar regular el número de virus antibacteria que tienes y el virus antivirus, o sea, es una locura.
Nos han dicho por ahí que si esto es como las rémoras de los tiburones. No, porque la rémora es inocua al tiburón. Es beneficiosa incluso para el tiburón. En este caso no es beneficioso.
Bueno, pero en este caso, Guille, creo que no es beneficioso. Pero yo no sé si en este caso, en el virus vampiro, es malo, como en el caso de los helper y los satélites. Porque piensa una cosa. Cuando tú tienes el virus que está dormido y llega otro virus y le ayuda a reproducirse, limitas el número de reproducción que tiene ese otro virus que acaba de llegar. Te interesa que utilice menos la maquinaria, pero en este caso tú necesitas por lo menos un virus por virus para anclarte al cuello, es decir, un vampiro por humano. Sí,
claro.
Que porque no puede haber un humano para dos vampiros porque te dejan seco y te mueres.
Claro, la cosa es eso, es que... Sí, y claro, también habrá un mecanismo de competencia entre los propios virus vampiros. Para ver quién llega primero
Las cosas son muy complicadas. O sea, dentro de una misma especie, si tú eres una gacela, tienes que ser la gacela que más corre, porque individualmente pues te va a pillar el león, ¿no? Entonces esto es bastante curioso y a mí me parece súper interesante cómo este mundo micro puede ayudar a entender el mundo macro, todas estas relaciones entre especies, dentro de la misma especie, las competencias con individuos, si hay pues coordinaciones para que las cosas funcionen mejor, para que las cosas funcionen peor. Y os podéis imaginar que esto solo es el principio, que en realidad los virus satélite y los virus ayudadores habrá millones, y que realmente cuando tú estudias un virus, seguramente también tengas que estudiar todos los otros virus que interaccionan alrededor de él, ¿no? Entonces esto complica las cosas muchísimo, no es tan simple como parece. Y las especies de microorganismos son muchísimas.
Claro, son muchísimas. Es que tú abres un mundo que no se tenía en mente que fuera tal. O sea, es que es un nuevo mecanismo que ha debido ser por evolución, supongo, por eso, por buscar una manera de optimizar su manera de replicación vírica, pero que es que nos permite incluso eso, atacar a los virus antes de que lleguen a unirse a la célula. Sí. O sea, mola un montón. Nos han preguntado antes una cosa, que si el virus no detecta que está parasitado.
Es que los virus no, o sea, no tienen detectores.
No tienen mecanismos de respuesta como las células. O sea, las células tienen unos receptores en su superficie, por ejemplo, y cuando algo se une a ese receptor manda una señal al interior celular que inicia una cadena de traducción, de transcripción y traducción del ADN para producir proteínas para responder a eso. Imagínate, claro, un propio virus que afecta a una célula. Pues una célula a lo mejor tiene un mecanismo de defensa que produce interferón.
Exacto.
Entonces le dice, algo se ha unido a los receptores de virus. Manda una señal núcleo celular, ¿vale? O si es un, si es pues
una bacteria,
si es una bacteria al genoma directamente, y le dice, empecemos a copiar el proceso y a traducir para producir la proteína y tal, para el que el interferón bloquee a este virus y no permita que nos invada. Eso es lo que ocurre. Un virus es simplemente un trozo inerte, por decirlo así. Está hecho con materia orgánica, pero no tiene mecanismo de respuesta.
Quizás el virus no está vivo.
Claro, no puede esto, pero para defenderse quizá del virus que le infecta, desarrolla una estructura en su zona en la que habitualmente se enganchen estos parásitos, por decirlo así, en
pero
su cuello.
Pero sin querer.
Sin querer, claro. Aleatorio, por errores.
Darwin,
que
claro.
Aleatorio y que produzca algún tipo de proteína en esa zona del cuello, ¿vale? Digo el cuello porque es la zona del fango, donde se une, que bloquee o no encuentre la estructura proteica adecuada para que encaje este virus vampiro. Entonces el virus vampiro no encajará y no podrá parasitar. ¿Qué pasará? Que los virus vampiro, que si esto habrá alguno que a base de muchísima, porque la tasa de reproducción vírica es enorme. Entonces, llegará un momento que alguno enganchará modificará también sus colmillos para encajar bien en ese cuello de los nuevos fagos mutados.
Y ahí tenemos la carrera evolutiva.
Claro, y así cada vez, así hasta el infinito.
Claro, es que una cosa interesante que tenéis que saber es que los virus evolucionan muy rápido porque hacen muchas copias de sí mismos. Bueno, utilizan nuestras células o las células que infecten para hacer muchas copias, y de esas copias algunas han cambiado porque se cometen errores. Entonces esos errores son los que terminan siendo seleccionados por la selección natural porque funcionan mejor y ya está.
Bueno. Y luego lo de que el virus hackea una célula para producir mecanismos para avisar que tiene un vampiro escondido, en el caso de los anteriores, de los satélites, eso es muy difícil porque los satélites se integran en el genoma de la célula.
La mayoría, menos el vampiro.
La mayoría. Claro, el vampiro no, el vampiro actúa fuera de la célula, pero que están dentro de la célula tampoco esto. Y habéis preguntado también que si un virus ya está dentro de una célula, ¿qué se utilizan? ¿Antibióticos o antivirales? Si utilizas un antibiótico vas a destruir a la célula.
Y ya está. Y entonces
pero
el virus también
si
termina...
Pero si el virus pero saldrá libre. Si no está integrado en el genoma, pero...
Claro, pero sale libre, pero ¿qué más da, Guille? Si ya no hay bacterias que infectar.
Claro, entonces acabarías con, digamos, su objetivo. Sería el objetivo.
Y de hecho, una cosa interesante es que si tú tienes una infección bacteriana y no funcionan los antibióticos, lo que se está empezando a utilizar ahora son los fagos, es decir, virus que infectan bacterias y las matan. Y están funcionando bastante bien. De hecho, estoy viendo a ver si traigo a una chica que trabaja en esto para hablar de ello, porque es un tema interesantísimo y os va a gustar bastante.
Mandas a matadores de bacterias, asesinos de bacterias que son los fagos, se los comen.
Bacteriófagos.
Y cuando matan todos los fagos, como ya no quedan fagos, o sea, ya no quedan, perdón, bacterias,
pues ya está.
Los fagos dicen, ¿y ahora quién nos unimos? A nadie. Y tarde o temprano se degradan. Exacto. Y desaparecen. Y se vuelven inertes a nuestras células, que serían las que infectarían, porque esas no les interesan a ellos. Ellos necesitan bacterias del tipo lo que sea, ¿vale?
Sí. Nos dice Nacho, también puede haber otro tipo de errores que no sean necesariamente ventajosos, claro, como todo. O sea, tú tienes un pool de copias, algunas funcionarán exactamente igual, otras peor, que no se van a reproducir tanto, y otras mejor. Y al final, ¿quién va a triunfar? Las que mejor, ya está.
Los genes que dan error no permiten que se reproduzcan los individuos, y al final, pues eso...
Es como si no hubiera pasado.
No hubiera pasado, o sea, se van a extinguir. Claro, son genes, si esa mutación de fuerza génica, esos genes, pues, se van a perder en el pool de la historia y solo van a sobrevivir los útiles o los funcionales, mejor dicho.
Efectivamente. Así que, pues nada, polizones, voy a ver si está ya Hugo por aquí conectada, si le estoy viendo conectado, así que nos vamos a ir a un pequeñito intermedio, ¿vale? Para que yo organice un poquito todo lo que son los layovers y demás. Si estáis en modo radio, que sepáis, o en modo podcast, que la siguiente semana pues habrá un podcast con un invitado súper especial que os va a encantar, y si estáis en directo, quedaos, no os vayáis, porque esto sigue y vamos a hablar de muchas aventuras por el mundo con nuestro amigo Hugo, así que ahora veréis, seguro que os gusta. Y Guille, recuérdales a nuestros polizones que pueden hacer para ayudarnos y dónde estamos.
Bueno, pues ya sabéis, seguirnos en iVoox, en Spotify, en YouTube, que también lo resubimos. Recordad, si queréis ver los vídeos. Respecto a la noticia de este programa, la he dejado tuiteada, ¿vale? Pone Vampiros Existen, la vais a encontrar en nuestro timeline cuando lo oigáis, así que buscadnos. Y somos el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Nos vemos en el siguiente programa o ahora en un ratito,
o en
si
un
estáis
segundito.
En directo.
Ahora, ¿vale? Venimos.
¡Hala! Un besito.
Adiós, os queremos.